desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Estamos a 30 minutos de poder terminar el culto. Yo tengo 29 minutos para predicar la Palabra de Dios. Y vamos a hacerlo esto en esta tarde, ya casi entrando la noche, a una manera o a una forma, a un modo de reflexión. He titulado el mensaje del día de hoy, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Así que para esto voy a invitarle a que nos pongamos en pie, que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos capítulo 15, Evangelio según San Marcos capítulo 15, Evangelio según San Marcos es el segundo de los cuatro que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 15, versículo 25 al 32. Voy a pedirle, por favor, que ahí donde estamos lo hagamos de una forma alternada. Aunque se nos cuesta muchas veces a nosotros escuchar, pero usted lo va a repetir y usted es el único que necesita escucharse. Gospel of Mark, chapter 15, verse 25 through the 32. Vamos a leer de una forma alternada. Yo comienzo con el versículo 25. He titulado el mensaje Cerca de la cruz y lejos de Jesús. Saludo de una forma afectuosa y cariñosa a todos los padres, felicitándolos desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia, deseándoles mucha bendición en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Así que a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y también YouTube, bienvenidos a una transmisión más. Es la transmisión número 1712. El Señor dice así en su palabra, versículo 25. Capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, aquí lo tengo, permítame un segundito. Capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, todos en el 26. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, 28. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. 30. De esta manera también los principales sacerdotes, imagínense, metieron ahí, entraron en el juego. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Padre, tenemos en nuestras manos tu palabra y tenemos en nuestro corazón el deseo grande, vivo, enorme, de que nos hables al corazón. Hay cosas que hemos estado a punto de hacer en la vida y que no nos hemos nosotros sabido gobernar. En esa poca distancia o en ese poco tiempo en que hemos tenido para reflexionar y hemos cometido grandes errores y hemos hecho y tomado las peores decisiones. A modo de reflexión, queremos ver la reacción de toda esta gente que estaban rodeando a Jesús en el momento más importante, cuando Él estaba en la cruz. Bendice pues nuestras vidas. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En el sermón de esta noche, que por cierto, le confieso que este sermón lo iba a predicar el día Viernes Santo. Y lo tenía yo preparado desde casi cuando entró el año, cuando no aparecían estas cosas de virus, ni nada de esto, de contingencia, ni de confinamiento, yo siempre voy adelantando los sermones del Día de la Madre, del Día del Padre, los eventos, y los voy preparando despacito para irme, pues, sacando y extrayendo toda la información necesaria para que cuando lo predique bien documentado en lo que estoy. Así que no se pudo porque no, ni celebramos Viernes Santo, ni celebramos Domingo de Resurrección, ni el Domingo de Palmas, ni Día de la Madre, ni los cumpleaños de muchos, ni Día del Padre. No lo hemos podido celebrar como siempre estemos acostumbrados acá en la iglesia. Pero en el sermón de esta noche vamos a ver a varios personajes. Algunos no tienen nombre. Algunos nosotros podemos identificarlos. Que estuvieron, fíjese, que estuvieron muy cerca del escenario en donde se llevó a cabo uno de los eventos más importantes que el hombre podrá participar o que pudo haber sido favorecido el hombre en ese entonces, hace 2020 años. El escenario era maravilloso, era, claro, tétrico, ¿no? El escenario era lúgubre, pero maravilloso visto desde el cielo. Dios estaba contemplando a su Hijo desde el cielo y estaba contando de una forma regresiva los minutos que le quedaban a Jesús, no de vida, sino los minutos que le quedaban a Jesús para poder cumplir el plan por el cual Dios se hizo hombre. Y toda esta gente que usted ve acá, esa multitud, en el Monte de la Calavera, en el Gólgota, en el Calvario, estuvieron ellos por ahí siendo a distancias distintas, simple y sencillamente espectadores, cuando pudieron haber llegado a ser protagonistas. Estos personajes, de los cuales vamos a ver ahora nosotros, como digo, muchos no tienen nombre, pero usted los puede asociar. Se representa a muchos de aquellos, oiga esto, que conocen quién es Jesús, que saben quién es Jesús, de qué se trata todo esto de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, la Biblia, la Iglesia, pero que no le haya entregado su vida a Jesucristo. Saben muy bien, son de los que dicen que tienen al Jesús en la boca, pero no lo tienen en el corazón. Saben de qué se trata todo esto, saben que hay un cielo, saben que hay un infierno, pero eso de dar el paso, eso de abrir mi corazón, eso de levantar la mano, eso de creer con mi corazón y confesar, eso para mí, mire, fíjese que no es. Yo siento que eso no es para mí. El día de la pasión, el día de la muerte de Jesucristo, pudieron haber sido muchísimas las personas que pudieron haber llegado a conocer la gracia salvífica o la gracia salvadora de Dios. Pudieron haber llegado a conocer lo que es el perdón de los pecados, experimentar la garantía de la vida eterna, la salvación de su alma y la seguridad de vivir con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu por toda una eternidad. Pero, simple y sencillamente, no sé cuántos minutos tendrían de los que les voy a presentar, pero sí tuvieron un tiempo para reflexionar y hacer las cosas que hicieron. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho. Me cuesta mucho creer y entender. En la mayoría de las pláticas que tengo ahora con los pastores, porque nos monitoreamos, tratamos la manera de hacer un feedback, que haya una resonancia. No todas las cosas que pasan en Brownsville pasan en Argentina, pasan en España, pasan en California, pasan en México, El Salvador, en Guatemala. No, son distintas, aunque vivimos las mismas consecuencias de la pandemia. Los países han reaccionado distinto y las iglesias están reaccionando de acuerdo, pues, a esa presión que se les ha impuesto. Por ejemplo, X iglesia, X país. Nosotros ya abrimos, fíjate, me dice. Pero mira, me dijo, fíjate que ya tenemos 3 semanas de no ver a unos hermanos de la iglesia. Y le pregunto yo, ¿qué crees que pueda pasar? ¿Será que tienen miedo de regresar? Me dice, mira, yo creo que no. Miedo no tienen, porque ya andan ahí en el mall, ya andan ahí en el balneario, ya se fueron de vacaciones para no sé dónde, unos ya se fueron a la casa de la playa que tienen. Entonces, a mí me parece que miedo no es, fíjate. Porque ya los hemos visto en el supermercado. Ah, bueno, ¿y qué por hacer? A mí me parece que esta gente ya tomó la decisión, me dice, de no regresar a la iglesia. Quizá estaban esperando un momento, quizá estaban esperando una buena razón, aunque no la sea, para ya distanciarse. Bueno, a mí me parecería, pero muy difícil, creer que aquellos que algún día levantaban la mano y que decían gloria a Dios, aquellos que al momento de alabar al Señor cerraban sus ojos, oh Cristo bendito, ya no están, ya no aparecen, no volvieron a aparecer, o sea, ahí sí que se desprendieron, se esfumaron. Ya no forman parte de lo que un día, ay, son de aquellos que en esas iglesias donde hay sesiones de negocios, esas personas donde que defienden, porque son las personas que el celo de la casa de Dios me, ay, hermana Carmen, ¿verdad? El celo de la casa de Dios me hace hacer esta cosa, defender los intereses de mi Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Moloch, tal vez, o el Dios de Baal, pero no creo que sea el Dios de Israel. Son personas, y le voy a decir esto, son personas que tuvieron el tiempo para reflexionar. Por ejemplo, dame la primera figura, Erika. Todos los personajes que yo voy a mencionar acá, que son de la muchedumbre, que están repartidos o divididos, están en el pasaje que acabo de leer, o inclusive, usted puede leerlo, todo el Evangelio, según San Marcos 15, ahí va a estar esto. Por ejemplo, los que le crucificaron. Dame la figura. Fíjese esto, piense. Cuando ya sea el centurión, ya haya sido las tropas, las patrullas, por orden de Caifás o de Anás, o por orden de, en este caso, de Pilato, yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que estos muchachos, cuántos fueron? No sabemos. Acuérdense que Jesús no era el único que estaba crucificado. Ahí habían tres, los dos ladrones y Jesús. No lo sé, honestamente, la Biblia no lo dice. Y cuando quiero llegar a alegorizar, cuando quiero llegar a asumir, es muy probable que yo pienso que no haya sido el mismo grupo que crucificó a los tres. Pienso que le hayan asignado nada más a un grupito, una pareja, o tres, o cuatro, para que crucificaran a un ladrón, al otro ladrón y a Jesús. ¿A quiénes crucificaron primero? ¿A quién crucificaron de último? Va, dejemos esto. Estos son asunciones. Asumamos esto. Póngale usted que dejaron a Jesús de último. ¿Usted no cree que estos muchachos que tuvieron el martillo, oye bien, Manny, you can translate it in English, okay? You can steal my message, okay? My sermon. Piense bien usted esto. Ya crucificaron a uno. Ya crucificaron al segundo. Ya lo clavaron a los dos. Póngale usted que Cristo haya sido el último. De los tres, el más popular. De los tres, el que más impactó a la comunidad fue Jesús. Antes de levantar el martillo, antes de poner el clavo acá, porque no fue en la palma, sino fue entre la muñeca y el antebrazo, antes de clavar sus dos pies, ¿usted cree que ellos no tuvieron el tiempo para reflexionar y decir, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Tenemos en nuestras manos, nosotros, la disposición de soltar el martillo, de dejar los clavos? Y decirle a nuestros superiores, mire, nosotros no lo queremos hacer. Porque tanto el que amarra la vaca, o el que mata la vaca y el que la amarra la pata, pagan igual. Y estaban recibiendo órdenes. Pero tuvieron tiempo para reflexionar y decir, no, yo no lo quiero hacer. Si lo único que yo sé de este hombre es maravillas. Lo único que me contaron a mí es que es el que calmó la tempestad. Es más, parte de mis conocidos, de mis amigos, estaban un día cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos estaban muy cerca de la cruz, pero bastante lejos de Jesús. Y aunque probablemente físicamente cerca de Jesús, físicamente, pero espiritualmente muy lejos. Segunda cosa, los otros personajes. Se recuerda que llegó un momento en donde, por la posición en que quedan los que están crucificados, en donde la forma de respirar se les impide a ellos porque colapsa el tórax, se desploman, entonces eso hace que haya una compresión y ellos no pueden respirar. El dolor es inmenso, inmenso. Entonces se tenían preparadas unas bebidas, unos brebajes que eran de mirra, algo amargo, con vinagre y con hiel, que servía de anestesia. Entonces llegaron también las otras personas que le llevaron la vara con la esponja húmeda con el vinagre. ¿Usted cree que el tipo o los tipos que llegaron con la vara o el que llegó con la vara, con la esponja, al acercarle a Jesús, usted cree que no tuvo tiempo de reflexionar? ¿Pero qué es lo que voy a hacer, hombre? O sea, ¿hasta dónde he llegado yo? Pero un momento, o sea, guachamara, ¿verdad? Ahí dice que qué es lo que pasa conmigo. Pero ¿hasta dónde? He perdido mis principios, he perdido mis valores. ¿Cómo es eso? Es que a mí Jesús no me hizo nada. Jesús a mí no me ha dañado, Jesús a mí no me ha perjudicado, Jesús a mí no me ha hecho ningún daño. Superiores. Y al ver el sufrimiento, fíjense, tanto los que le crucificaron como los que le acercaron ahora la vara con la esponja y el vinagre, son personas que estuvieron cerca, pero cerquita de la cruz, que pudo haber sido el medio para salvarse, y tuvieron contacto físico con Jesús, pero no tuvieron un contacto espiritual con el Hijo de Dios. Otras personas que tuvieron, mire esto, pues, tenés tiempo de reflexionar, hombre, mire, los que prefirieron rifar sus vestidos. ¿Se recuerda usted que hay una cita bíblica en esta misma porción de Marcos capítulo 15? Ahí dice que se echaron suertes para ver a quién le quedaba la túnica, a ver a quién le quedaba el manto. Y estaban por ahí jugando póker, y jugando con quién, y jugando desmoche. ¿Usted cree que en ese grupito? Mire, es que me hago la pregunta, he llegado a reflexionar. ¿Pero hasta dónde he caído yo? Le voy a contar algo. Y esto lo mencionaba mucho cuando yo estaba yendo a Sawesqui a predicar con los migrantes. Y lo predicaba bastante cuando estaba en la prisión allá en Santa Adelaida predicando, cuando yo era el capellán en Santa Adelaida. Porque el techo de la iglesia en Santa Adelaida era de lámina. Entonces cuando llovía, hermano, eran unas pedradas. Y olvídense de que yo quería predicar, ni con micrófono ni con sensor round. Ahí había que esperar que parara de llover porque eran pedras. No voy a mencionar los nombres, pero habían dos compañeritos, amigos míos, que llegábamos, ni imagínense hasta dónde. Vea qué pieza la que ustedes tienen de pastor. Esperábamos, estos dos amigos míos y su servidor, esperábamos que fuera el momento de la oración en la iglesia donde mi madre se congregaba. Y agarrábamos tierra, piedra, arena. Y cuando había total silencio, tirábamos toda la arena en la piedra. Esther, pienso yo en la hermana Carmen, pienso en la hermana Oralia, pienso yo en la hermana Vera, pienso yo en la hermana Noemí. Hermanas de respeto, hombre. Y ahí estaba mi madre. Yo era un barbaján. ¿Usted cree que a mí no me daba tiempo de reflexionar? Claro. Pero nunca reflexioné. Porque si no, no lo hubiera hecho. Y estos también. Ya piense usted en el grupo de los que lo crucificaron. Piense usted en el grupo de los que lo clavaron. Piense usted en el muchacho, los muchachos que le dieron la esponja. Y piense ahora en los, ahora estos que están teniendo un buen momento. Y se están riendo y se están burlando. Vaya, qué bueno, porque se le terminó el tango aquí al tipo este de Nazaret. Se le terminó el show al que dijo que era Dios. Y por lo menos me voy a misa. Luego otro grupo. Tuvieron tiempo para reflexionar. Uno, no digo habiendo ladrones, pero también, mire qué tontito este muchacho. Estaban dos ladrones, dame la figura, por favor. Aquí tenemos esta figura, Jesús crucificado, a un lado un ladrón y al otro lado el otro ladrón. Nosotros ya conocemos el destino de uno, que le digo, mira, ya, cállate, por favor. Que ni siquiera tú estás consciente si este hombre no ha hecho nada malo. No estamos aquí porque merecemos estar pagando esta condena. Pero él no ha hecho nada, hombre. Y cuando ya se calmó el diálogo que tenía, bueno, no el diálogo, sino que el monólogo que tenía el otro muchacho con Jesús, le dice el otro ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesús, mira, ¿sabes qué? Bingo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Y usted cree que el otro muchacho no tuvo? Mire, si reflexionó este, el orgullo, le ganó el garbo, le ganó su altanería, le ganó probablemente su resentimiento, tuvo el tiempo de reflexionar y ver la reacción de su compañero. Yo siempre me he opuesto a dos cosas. No me gusta esto. Si tú eres víctima, porque fuiste un follower, si alguien te indujo en el alcoholismo, si alguien te indujo en la drogadicción, y fuiste víctima, y fuiste una persona que caíste en la trampa porque te dieron el cigarrito de marihuana, porque te dieron las pastillas, porque te dieron la cocaína, porque te dieron la inyección de la heroína, porque te dieron el whisky, porque te dieron esto y aquí y allá. Nunca lo hagas tú con otra persona. Ya te dañaron a ti. Te perjudicaron a ti. Lastimaron. Nunca invites a otra persona a emborracharte. Nunca vengas y compartas la jeringa con la otra persona. ¿Sabes por qué? Si quieres desgraciar tu vida, hazlo tú solo. Pero no te lleves entre las patas a otra persona. Ahora, este muchacho tuvo la oportunidad. Eran amigos, eran compañeros. Pero uno reflexionó y el otro no. Vamos a ver esto. Las multitudes que pasaban por ahí. De tocho morocho. Ahí hay de todo. Ahí hay señoras, ahí hay jóvenes, ahí hay niños, ahí hay soldados, ahí hay curiosos y ahí de todo. También las multitudes que estaban ahí. Estas personas fueron la audiencia. Ellos, oiga esto. Ellos vieron cuando lo crucificaron. Pero no reflexionaron. Ellos vieron cuando le pusieron la esponja y no reflexionaron. Ellos vieron cuando les pusieron los clavos en sus manos y en sus pies y no reflexionaron. Ellos escucharon el diálogo, el monólogo que hubo entre un ladrón y Jesús y entre Jesús y el diálogo que estuvo con el otro muchacho. La multitud. No todo reacciona. Quiero usar esto con todo respeto. Yo me siento honrado, me siento verdaderamente muy halagado. Usted sabe que cuando nosotros entregamos las despensas, cuando entregamos todo lo que regalamos acá de la oficina, y doy la vuelta a una cuadra y media, casi dos cuadras, donde están todos los autos estacionados, y les entrego a cada uno de ellos una hojita con el horario de los cultos de la iglesia. Yo mismo me presento, soy el pastor. La primera vez le di una tarjetita en donde están tres teléfonos, el de mi casa, el de la oficina y el de mi celular. Todos, estamos hablando de más de 2,000 personas. Más de 2,000 personas tienen mis tarjetitas con los tres números de teléfono. Tienen el horario de los cultos. A nadie se le ha obligado, a nadie se le ha puesto condición que si no viene al culto no le damos, que si no entra, no. La gran sorpresa, mire cómo son las cosas. Porque gente que reflexionó. Y no todos lo han hecho.
Creo que en el futuro lo harán. Y tengo la esperanza y la confianza en el Señor que algún día, por condescendencia, por ¿qué? Por agradecimiento, algún día vendrán.
Y me encuentro yo la primera semana que tenemos 10 conversiones a raíz de esto. Y me encuentro yo el día viernes que tenemos 32 personas que visitan nuestra iglesia y que entran por primera vez a la iglesia que les ha dado de comer. Y a la hora de hacer la invitación, 13 personas le entregan su corazón a Jesús. Esa gente inteligente, es gente que ha reflexionado. Esa gente, oiga esto, esa gente que han dado valor a las cosas que son más importantes que una despensa, las multitudes. Por supuesto que tuvieron tiempo de reflexionar. Si ellos vieron todo, ellos vieron cuando le golpeaban a Jesús, ellos vieron cuando le pusieron a presión la corona de espinas, ellos vieron cómo lo pateaban, cómo lo escupían, ellos vieron cómo se burlaban. Tuvieron tiempo de reflexionar, no lo hicieron. Datadas. ¿Usted no cree? Es que, mire, esto es absurdo, hombre. Te metes en un mob. Vea, por ejemplo, ahorita estos riots que hay aquí en los Estados Unidos. Vea todas esas manifestaciones, son miedosos. Ellos no lo hacen uno ni dos. Tienen que sentirse envalentonados. Y que van 50, y que van 100, y que van 300. Y le escupen, y le tiran a los policías, y al ejército, y hacen. Claro, como decía Cantinflas, no somos muchos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Bola de montoneros, decía Cantinflas. Esto es lo que son. ¿Usted cree que todos esos soldados, viendo y presenciando y participando, todo lo que le estaban haciendo a Jesús el Nazareno, ¿usted cree que ellos no tuvieron tiempo para reflexionar? Pero ¿sabe usted quién más me sorprende a mí? El grupo de los religiosos, de los que conocían la Biblia, de los que sabían de lo que estaba en la Escritura. Los grandes religiosos, las autoridades, los supremos, los que conocen el Torá, el Mishná, el Talmud, el Antiguo Testamento, los oráculos, los preceptos, los conceptos, los mandamientos. Sabían que venía un Mesías, se venía el ungido, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. No lo aceptaron y se burlaron de él. Tuvieron tiempo para reflexionar. Y creo yo que han de haber sido los menos indicados por haber conocido la palabra de Dios y no creyeron o no aceptaron que Jesús era el Mesías. Todos estos que acabo de mencionar estuvieron muy cerca de la cruz, pero bastante lejos de Jesús. En Brownsville, y con esto termino. Escuche esto, esto no es una voz profética. Yo no soy profeta, ni cuñado, ni hermano, ni vecino, ni hijo, ni sobrino de profeta. A Brownsville le queda muy poco tiempo. O nos salvamos, o nos condenamos. Ya pasó lo más fuerte del coronavirus, creo. Ahí vienen los huracanes, ahí vienen los ciclones, ahí vienen las tormentas. Si esta ciudad no acepta a Jesús, si esta ciudad no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, será un crimen contra su propia conciencia. ¿Sabe usted que nosotros somos una ciudad sobrepoblada eclesiásticamente hablando? Hoy mencionábamos de que somos 200,000 habitantes. Too many churches. So little people. Very few people. Espero que no me traicione la memoria o las estadísticas, no me engañen. Pero no habemos 20,000 evangélicos acá en Brownsville.
Esto significa que no llegamos ni al 10%. Si somos 200.000, en un pueblo donde hablamos más del 93% de los que vivimos aquí, hablamos buen castellano, tal vez no buen español. Mucho anglicismo. Nosotros no reflexionamos. Bronzeville, bye bye, Balboni. Bronzeville, tuviste la oportunidad para salvarte. Tuviste la oportunidad para ser la ciudad que más personas mandara al cielo. Pero no pudiste reflexionar. No sé, voy a dejar para otra ocasión el sermón que tenía preparado, que ya está casi terminado, para el aniversario de nuestra iglesia. Yo me miraba en la tarima, yo me miraba frente a 1,000 personas pidiéndoles que reflexionaran, a los políticos, a los amigos, a sus familiares, a sus invitados, que dejáramos a un lado el concepto religioso, el prejuicio religioso, los mitos religiosos que existen, y que tomáramos la decisión más importante de nuestra vida. La West Bronzeville vino acá no a ocupar un espacio inmobiliario. La West Bronzeville vino a esta ciudad no a ocupar un espacio en la topografía de la ciudad. La West Bronzeville vino acá para ganar almas para Cristo. Que Dios le dé tiempo a Bronzeville de reflexionar. Y que Dios nos dé tiempo a nosotros de reflexionar. Si todavía estamos jugando de iglesia al modo, al paso y al ritmo que lo hemos traído. Porque algunos de nosotros, ni el virus ha hecho que afecte nuestra vida de entrega para con el Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Pedimos que nosotros podamos tener el tiempo de reflexionar como ese tiempo que tuvieron todos esos que estuvieron cerca de la cruz, pero muy lejos de tu Hijo Jesús. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Bronzeville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.